Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
A lo mejor no, pero a lo mejor sí, a lo mejor es la última vez que digo esto. ¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones! Porque ahora es cuando vienen los cambios, ahora es cuando viene la revolucioncita, ahora es cuando vienen los...
Ahora, ¿no?
Ahora es cuando puede acabar
ahora.
Todo, claro.
Ahora.
¿Qué nos garantiza que vamos a seguir o no la temporada,
Arturo,
que viene? No se sabe, no se sabe.
Esto.
Hoy está con nosotros Juan Gómez Jurado.
Casi seguro que Rodrigo Cortés.
Javier Cansado.
Y Arturo González Campos. Ojalá volvamos, por favor.
Claro, pero todo lo hacemos desde la inestabilidad, como
Arturo,
pisando cama elástica.
Estoy en contra de las dos cosas que estás haciendo. Una.
¿Por qué?
Ese afán de protagonismo últimamente de hacer presentaciones de autor, esa es la primera cosa.
Sí.
Y la segunda,
te han pillado.
Esas cosas de crear intrigas a final de temporada de si volveremos o no,
es viejo uno.
Está muy viejo,
vale.
Muy gastado,
sí.
Y ya era irritante la primera vez.
Vale.
Así que lo hagan otros, Arturo.
Pero yo pensaba el suspense. ¿Y qué os parece lo de, uy, si algún día pusiéramos lo que se habla fuera de micrófono? ¿Qué os parece eso? ¿Eso está fresquito también? ¿Eso
o comentamos las viandas que nos mandan a la redacción?
Yo estoy muy preocupado porque yo soy muy caluriento, ¿sabéis? Que soy muy caluriento.
Eres caluriento,
eso he leído.
No me gusta el verano. Digo, ¿pero qué hago en la vida?
Claro, pero
¿qué hago
entonces
en la vida? Una persona que le gusta el calor y no le gusta el verano.
¡Ostras!
¿Qué hacemos?
Ahora con el cambio climático estás de enhorabuena.
Claro,
estoy de enhorabuena.
Sí, tienes,
claro,
esa suerte.
Ahora calor en invierno, que eso es lo que yo quiero, que es lo que me gusta.
Tengo silbidito de entretiempo.
A ver, sí. pero esto es importante.
Que no puede
porque
ser.
De repente... Si nosotros fuéramos capaces de crear...
Yo voy metiendo la música del silbido.
Sí, métela, porque...
Imaginad que fuéramos capaces de crear entre todos una estación que fuera solo para Javier Cansado.
De tiempo,
quiero decir,
temporal.
Una,
interesantísimo. ¿Qué decías, Arturo?
Pues decía que tengo un...
Silbidito
de entretiempo.
No.
Tengo un silbidito de entretiempo. ¿Cómo que eso no se hace, Juan? Si es lo que hacéis todos los programas.
Y es lo que acabas de hacer tú.
No, pero eso se hace con personas irrelevantes.
¿Qué está pasando?
Te ha venido el espejo, el golpe boomerang.
Con el textil que acaba en pantorrillas. ¿Qué está pasando con el textil que, apaga,
no sé
que acaba en pantorrillas?
¿De qué habla?
Y
¿de qué
desarrollo?
Ah, claro,
desarrollo
¿de
un poquito.
Uf. Juan, ¿qué estabas diciendo entonces?
Si fuéramos capaces, entre todos, de imaginar una estación...
¿Veis por qué me estoy quedando con el principio?
Imaginaos, por ejemplo, que dijéramos, vamos a coger lo mejor del invierno. ¿Qué es lo mejor del invierno? La Navidad. Bueno, pues cogemos la Navidad.
Bueno.
¿Qué es lo mejor del verano?
Javi, ¿te importa decir que vamos con piedra, papel o tijera?
¡Vamos con una nueva de piedra,
papel o tijera!
Es que no me lo puedo creer, de verdad.
Arriba el hombro, Arturo, arriba el hombro.
O sea, lo que hemos hablado fuera de...
Estoy por meter la sintonía de Javi.
Lo que hemos hablado fuera de micrófono, que eso sí que es importante y no lo que suena aquí, es que hoy,
qué
que fin de curso...
¿Qué perronillas más ricas nos han traído de Plasencia?
Sin la cartera, no hemos traído nada. Oye, fin de curso, hoy lo que hay
¿qué
son...
rosquillitas de Ledesma más buenas?
¡Cosas fresquitas!
No quiero más bicicletas para el verano, ¿eh? Ya está bien, no quiero más.
Hoy hay cosas fresquitas, la sección de cosas fresquitas, que es la que gusta a grandes y a pequeños.
La que más gusta.
Esa es.
A ver si acabáis ya de hacer secciones y hacéis cosas fresquitas, nos escribe.
Eso es, que se acabe
Dolores
ya la...
de Torre Laguna.
Qué hambre hablar de esto a esta hora. Yo voy diciendo frases, ¿vale?
Di la temperatura en el exterior de nuestros estudios.
Eso es, la temperatura en el exterior de... Y a nuestra gente de Canarias, un saludo, que son ellos los que tienen mejor clima todo el año.
¿Y ustedes por qué no han visto cómo ha llegado Juan Gómez Jurado? Que ha llegado ahí con el jersey.
Eso
y tal.
Es, ¿cómo
madre
está
mía,
vestido? ¿Cómo?
Madre mía.
Vamos con las cosas fresquitas. ¿Qué os parece si comienza Juan Gómez Jurado?
¡Olé!
Que es al que veo más perplejo,
sí, señor,
ahora mismo.
Se acabó la democracia.
No, aquí no hay democracia. Aquí decido yo. Es el único programa que dirijo.
Eso es.
Juan Gómez Jurado.
Eso es.
Una cosa fresquita, una pildorita, un cubito de hielo en nuestra copa.
Hay un
tema
que no hemos tocado a lo largo de los programas que llevamos ya de aquí de Dragones.
Caramba.
Y fijaos,
ya ha llovido.
Hemos transitado por muchos sitios, hemos transitado por la historia, hemos transitado por la música, sobre todo gracias a Rodrigo.
Y por nuestros corazones, Juan.
Por los abrazos.
Hemos transitado por la locura, gracias a Javier Cansado, y hemos transitado por la irrelevancia, gracias a Arturo.
Bueno, pero, bueno, aprovechando.
Traía un chiste en libreta.
Que tiene más mérito del que parece.
Eso es chiste en libreta.
Lo que no hemos tocado nunca,
sí,
atención,
sí,
es los juegos de mesa.
Toma, oh, qué valiente eres, qué valiente eres.
Hay una razón muy concreta por la que no lo hemos hecho, Juan, pero adelante.
Pero estamos innovando.
¿Sabes lo que pasa con Rodrigo? Que Rodrigo es una persona que domina un montón de artes, pero aquellas cosas de las que no tiene ni idea, que son muy pocas,
sí, la jabalina,
las convierte en irrelevantes también. ¡Pues no, Rodrigo!
Las quiere minimizar.
Las quiere minimizar.
La desimportantiza.
Pues no desimportantices los juegos de mesa, Rodrigo, porque
vosotros
son...
sabéis oír sirope sin decir...
¡Sirope!
¡Sirope! No, no se
son
puede.
Son maravillosos,
no se puede,
los juegos de mesa. Y el juego de mesa del que os voy a hablar hoy está garantizado que a vosotros y a vuestros seres queridos,
bien,
os va a hacer pasar unos ratos estupendísimos y odiaros.
¿Grandes y chicos?
Sí.
A grandes y a pequeños.
Va a hacer las delicias de...
de toda la familia.
0 a 100.
Y el juego de mesa del que os voy a hablar hoy se llama...
¿Cuál lo es?
Exploding Kittens.
¡Hala! Exploding Kittens. Lo he visto.
Exploding Kittens.
¿Pero qué es? Cuéntalo.
De ratitos.
Es como una caja de zapatos.
No, a ver, es que esta caja que estáis viendo aquí, que he traído hoy, que es una caja de madera, es una caja personalizada que me he hecho yo.
¿Te la ha hecho un gato?
Con una impresora láser.
Madre mía.
Láser de verdad.
¿Cuán tienes?
De verdad.
Ni una recomendación.
¿Dónde sacas el tiempo? Madre mía. ¿Dónde sacas el tiempo y la habilidad? Porque el tiempo y la habilidad son cosas
verdad,
muy buenas, Juan, tuyas.
Parece mentira que tengas tiempo libre con la de cosas que haces en la vida.
Mira.
Lo he hecho con contrachapado, de manera que pueda tener todas las expansiones del Exploding Kittens en un solo lugar.
¿Y en la caja vienen un montón de gatitos vivos y pólvora?
Hombre, claro.
Exactamente.
¿De qué va? Venga, a ver, cuéntanos.
El Exploding Kittens consiste en repartir cartas.
Sí.
Cada uno tiene una serie de cartas. Hay que ir robando.
Véale.
Y jugando una carta sobre la anterior. Es decir, se podría parecer un poco, por ejemplo, al Tute.
Sí.
Al Tute.
Vale. Eso es, al juego español del Tute. Las cartas tienen distintos valores, pero las cartas más importantes de todas es esta carta, como os estoy enseñando aquí.
Que es un gato.
Que es un gato que explota. Explota y la casa vuela por los aires.
Vale.
Entonces, cuando te sale un gato que explota, tú tienes que tener otra carta que se llama desactivación de Fuse.
Claro.
Tarde.
Si tú tienes una carta de...
Tarde. Si ya ha explotado, ya tarde, Juan.
No.
No,
no, no, no, porque
mala
hay una cuenta
reparación.
Atrás.
Es como las películas. Como las películas que dicen 10, 9, 8.
Eso es.
Como mucho puedes sacar la carta del recogedor.
Si tú tienes... Si te sale un
o
gatito...
O la carta de la tarjeta de la empresa de reformas.
Si te sale un gatito que explota y tú tienes un defuse, una desactivación, pues entonces te libras de la muerte.
Ah, tiene 5 segundos. Tiene cuenta atrás.
Ah, pero claro, no muere el gato, mueres tú. No muere el gato, mueres tú.
No, explota la casa.
El gato muere y mueres tú también.
Anda, salero.
Haced caso a vuestros compañeros.
Hay, obviamente, menos desactivaciones que gatos que explotan, lo cual genera el que al final solo queda una persona con vida, que es la que gana el juego.
Es lo que le da alegría al juego.
Claro.
El juego consiste en robarle las cartas a las demás personas, hacer cambios de sentido, obligar a robar a otros.
Pues como en la vida.
Las cartas, además, están dibujadas por el creador del juego, que es un dibujante famosísimo de los Estados Unidos, al que seguro que conoceréis, que se llama The Oatmeal. Tiene un sentido del humor.
Hombre,
sí, le sigo.
El de Mortadelo.
Sí.
Sí.
Tiene un sentido del humor absolutamente alucinante.
En el dibujo.
Y lo que ha hecho ha sido crear que cada una de las cartas, además de ser la activación o la instrucción que tenga en cada momento, cada una de las cartas tiene un pequeño chiste. Por ejemplo, este que veis aquí.
Pero tú sabes que esto no es televisión, ¿verdad, Juan?
Vale, aquí nos está enseñando una carta, pero es que es radio, Juan.
Ya.
Es una mina de...
No,
de,
es un de... gatito, es un gatito que va volando.
Fíjate. Ni siquiera viéndolo.
Es un gatito que va volando por la vida con un globo que tiene colgado de su pene. Entonces, ¿sí?
Sí, lo entiendo.
¿Son chistes de pene?
Hay, bueno, en la, es que hay muchas ediciones de este juego. Yo tengo, por ejemplo, la Not Safe for Work.
Tienes la edición pene.
Y que es efectivamente la que tiene penes.
La edición alargador.
Y tiene penes, y tiene, por ejemplo, la gatita bikini, que tiene, bueno, pues un bikini.
Pues, para adultos es un poco entonces, ¿o qué?
Es
un juego para...
Esta es la Noche for Work.
Es para el verano, es fresquito.
Claro, es fresquita.
Oye, Juan,
claro, un globito, un bikinito, claro, una ola, un cubito de playa.
Y si juegan niños pequeños, no podrán jugar porque la idea de que un gato explote...
No, porque esta es la edición Not Safe for Work, pero luego tienes la edición Party, tienes la edición normal,
claro,
tienes diversas expansiones. Vale.
Por eso es tan grande la caja.
De que salgan pililas de gato, claro, o no.
Es muy difícil que no haya alguien que no esté involucrado. Es muy difícil, ¿no?
Que un colectivo no se sienta integrado, efectivamente.
El juego es buenísimo, es divertidísimo, te ríes muchísimo.
Repite...
Ya estaba bien que no se hablara con valentía aquí de los juegos
muy
de mesa.
¿Eh? Muy bien, muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Juan Gómez
Jurado! Había que decirlo y se ha dicho.
Sí, sí, ya está.
Basta ya de la dictadura que he impuesto de no hablar de juegos de mesa.
De juegos de mesa, ya está bien.
Exploit Cats.
Estamos rompiendo fronteras.
Me habéis puesto en mi sitio.
Rompe una frontera para que entre el airecito fresco, Javier Cansado. Es que lo manejo muy bien esto.
Sí, sí,
muy
sí.
Es que lo hago muy
está
bien.
Está muy bien. Bueno, pues, la gente lo agradece, además.
Pues escuchadme. Yo, para tapar algunas bocas, voy a hablar también de un juego de mesa.
¿Tapar boquitas?
¡No me lo puedo creer!
¡Toma!
No,
ala,
no.
¡Toma!
Que no, lo he dicho un poco para
hacer... Y si no estoy contento, dos tazas.
Para hacer broma. Era para hacer...
Como digo yo.
Pues te aguantas.
Era para hacer broma. No. Yo voy a hablar de una cosa que no tampoco me compete mucho, tampoco es mi estilo, pero bueno, lo voy a hacer. Voy a hablar de un autor. De un autor, de un libro concreto, pero de un autor, ¿vale? Voy a hablar del...
Eres como el Nobel, tú premias al autor, no al libro concreto.
Sí, voy a ejemplificar en un... singularizar en uno, claro.
Sí.
Si no, no singularizaría, sino colectivizaría si hablara de más.
Sí, claro. Pero... No, nosotros no somos de colectivizar.
Eso es.
Javi, estas secciones van...
Nosotros no somos comunistas.
Van muy radicales, van muy directitas.
Vale.
Digo, porque a lo mejor estás haciendo...
No, es que estoy esperando que yo quiero mi sintonía aún en, en el fresquismo.
Es verdad.
Si no estáis
por aludidos... ¡Le toca a Javier Cansado!
Claro.
¡Tequila!
Bueno, voy a hablar de un autor. Un autor, desde mi punto de vista, yo no soy Juan Gómez Jurado, que maximizo,
sí.
maximalizo.
Maximizar.
Yo voy a hablar de un autor que... un historiador que me vuelve loco, que me encanta, que escribe delicioso, que es algo sensacional.
Sí.
Se llama José Sotochica.
Vale.
Que es profesor de Historia Medieval de la Universidad de Granada.
Gran torero.
Y que escribe... No.
Bueno, a ver, José Sotochica sí que es un poco...
Bueno, vale.
Sotochica de Ayamonte.
Vale, el otro dándole
seis
toro dándole
seis
pábulo
de
al
José
otro.
Sotochica.
El otro dándole
en México.
Pábulo al otrito. Bueno, pues es un historiador el que ha escrito bastantes libros, sobre todo de historia medieval, claro. Es profesor de historia medieval, es lo que más sabe.
Claro. Se ha centrado.
Claro.
Voy a hablar de un libro.
Eso no tiene ningún mérito, porque te pones a una cosa solo.
Claro. Ya, o sea, pero también tiene el mérito de no querer abarcar más allá de lo que.
Claro.
Menudo mérito.
De lo que tú controlas.
Eso es,
¿no?
El mérito de no querer salir de casa. Claro. Pues, menudo mérito.
No. O también tiene. Él dice. Que no se mete en camisas de once varas. Es así.
Eso
lo dice.
Muy bien,
le pregunta,
dicho, como dice él
Pepe.
Siempre.
Claro, pues porque no habla de vivos.
La gente que le conoce le llama Pepe. Yo, como no le conozco, le llamo José Soto. Pero,
muy bien.
Pero,
muy prudente.
Bueno.
¿Y literatura medieval? ¿Pero qué cuenta?
No, se centra en algo,
el comercio.
También tiene novela histórica, también tiene, pero él es historiador, ¿vale?
Vale.
Y tiene fundamentalmente sobre lo que se llama la Edad Oscura, del siglo, cuando acaba el Imperio Romano, del siglo V al siglo VIII, más o menos. Él ha escrito sobre Bizancio, pero escrito sobre la caída del Imperio Romano, pero no digamos que tiene, focaliza mucho en historia militar también, pero habla un poco de todo en general. Y el que quiero destacar, bueno, habla de los visigodos también, de otro libro sobre los visigodos, sobre Bizancio. Bueno, es un tipo, es que insisto, escribe delicioso. Pero quiero destacar uno que se llama Imperios y Bárbaros,
vale.
Que es muy interesante porque es la caída del Imperio Romano.
Escribe riquísimo.
Sí, escribe rico.
He dicho riquísimo, pues vi, escribe como salado, ¿sabes? Muy saladito, muy gustoso, muy palatal. Escribe, tiene
no habléis de comida a esta hora, que...
Tiene mucha palata la
vida. Y a saber qué hora es.
Bueno,
eso es.
Entonces, el que quiero destacar es eso, se llama Imperios y Bárbaros, que es justo la caída del Imperio Romano y el asentamiento de los pueblos bárbaros, que siempre se tiende a pensar que son los francos, los godos, pero son grupos de aluvión, o sea, son muy eclécticos. Uh-huh. Entonces, no destaca mucho eso, que no son gente con una sola religión, un solo idioma, sino que es una especie de aluvión de grupos que se asientan en Francia, en España, en Italia, etcétera. Uh-huh. Y luego habla del imperio musulmán, bueno, el imperio musulmán, el Islam que se va extendiendo y es delicioso. O sea, cómo va extendiéndose el Islam por un lado y los pueblos bárbaros por el otro, es sensacional. Por favor, leedlo, porque es, aparte que es histórica, es historia, te cita un montón de documentos y tal, pero es muy ameno. Y se llama Imperios y Bárbaros. Y ya está.
Imperios y Bárbaros.
¿Podría ser?
Eso es.
Una de las veces que menos hemos interrumpido a Javi, ¿podría ser?
Pues claro,
podría
pero
ser.
Es que estaba muy interesante, es que podría venía ser. Con carga, hoy venía cargadito, venía
podría,
fuerte.
Podría ser, y es de verdad, o sea, es, dices, pero ¿qué estilo tiene este hombre escribiendo? O sea, que es...
Delicioso.
Sí, sí.
Pero si a mí me gusta mucho Imperios y Bárbaros del torero este, ¿qué otro José, libro José, después?
José
¿qué otro libro de
José Soto Chica? Bueno, tiene, por ejemplo, hablaba de los bizantinos, porque ellos, bueno, los bizantinos es el imperio, sabes que el imperio romano se divide en el imperio romano del este y del oeste, ¿vale?
Sí, entonces, sí,
era un pueblo que discutía muchísimo
entre ellos,
como las brujas del Mago de Oz.
Entonces discuten muchísimo y el imperio
de una
romano
forma muy particular
del oeste, lo que es Roma per se, eso es la que se invadía por los bárbaros, lo que llaman los bárbaros, ¿vale?
¿Eso dice el torero?
Eso sí. Dice el torero. Bueno, eso lo dice más gente, pero entre ellos el torero.
Pero sobre todo el torero. Es muy guay porque
vale.
Se nota mucho
tengo
que Javier respeta muchísimo a este hombre.
Me fastidiáis porque José Soto Chica es invidente.
Claro, es que...
estáis riendo y es invidente. No puedo ser torero porque es invidente.
Más mérito para un torero.
Bueno.
Le ponen un cascabel al toro.
Vale.
Ahora me gusta más como torero claro, que como historiador.
No,
ahora como historiador me parece flojo, Javi.
Es ahí, torero paralímpico. Escúchame, no vamos a ver.
Para tauromaquia.
Tiene estudios sobre Bizancio y los Sasánidas, que es un libro maravilloso también.
Sí.
Yo solamente he leído dos: El Imperios y Bárbaros, que es el que estoy recomendando,
sí.
Y uno que se llama El Águila y Cuervos, que es también del Imperio Romano. O sea,
Águila y Cuervos.
Águilas y Cuervos.
Esa serie es buenísima.
Águilas y Cuervos, vale.
Sí.
Vale. Es que está perfecto.
Javi.
Que está perfecto.
Siempre son dos cosas, ¿eh?
Sí.
Tengo preguntas para ti, Javier Cansado.
Bueno, yo he dicho invidente, pero es ciego, ¿eh? O sea,
Vale. No confundamos.
Tengo una pregunta para ti.
Historiador y torero sí podemos confundirlo, pero invidente y ciego, por favor, no, ¿eh?
No.
Eso es.
Perdona.
Yo leí Bajo el fuego y la sal, que entiendo que es una secuela.
Es novela, eso es novela.
¿Debería leer alguno de las precuelas?
Yo creo que sí. Yo creo que cuanto más leas del torero José Soto Chica...
si lo aceptas, no tiene gracia, Javi.
Bueno, del subalterno. Venga, va.
La cosa fresquita de Javier Cansado ha sido Toreros Ciegos. ¡Seguimos en Aquí hay Dragones!
Agüita amarilla.
¡Bravo! ¡Qué gentuza sois!
¡Impecable! ¡Impecable!
Impecable cuando Javi se gusta... nos gusta a todos. ¿Es así?
Cuando empecéis a leer a Soto Chica, a José Soto Chica, cuando empecéis a leerlo, no vais a poder dejar de leerlo.
Maestro.
Yo me pongo pasodobles. Cuando lo leo, me pongo pasodobles. Y es que es una felicidad absoluta. Anda.
Normal.
Y sin embargo, alguien que no se gusta y nos gusta a todos a pesar de eso es Rodrigo Cortés.
¡Bravo!
¡Cómo vamos!
¡Bravo, Rodrigo!
Claro, porque ahora le toca a Rodrigo la cosa fresquita.
Uy, que no me gusta.
Sí, no te gustas, te denigras.
Me estoy haciendo dibujitos de mí.
A lo mejor.
Y me estoy poniendo los hombros anchos.
Torero Rodrigo Cortés no, pero a lo mejor un banderillero sí que podría ser perfectamente, ¿eh?
Banderillero sí, ¿eh? Y yo doy pa' picador.
Ahora que lo pienso, un poquito, ¿eh? Sí, sí.
Yo sí que doy un poquito pa' picador. Rodrigo Cortés nos orea la mente con otras...
Como la galleta. Sí, como
bueno,
la galleta.
Que soy muy
como
bueno.
Como la galleta.
Hay que separarlo, lamer por un lado, luego lamer por otro y después ya te la mojas en leche y te la comes.
Lamer, ¿ves? Es que hay cosas que no puede,
todo,
tu cabeza no puede...
Todo.
Rodrigo Cortés, una cosa fresquita, algo, ponme algo chato.
Hoy he traído un cacharro.
¿Un artefacto qué?
Unos cacharros.
Hoy
unos...
he traído unos cacharros, me gusta mucho.
En vaso de tubo. Que a priori podrían no pegarme,
ajá,
pero que creo que os van a interesar.
Vale.
Especialmente, y voy a dejar de hablar en plural porque esto ha sido sobrevenido, en realidad esto es un singular de Manuel.
Vale, sí.
Y como mínimo creo que le podría interesar a Javi porque de nosotros es probablemente
¡olé!
A quien más le interesen los deportes. Todos vale. sabemos que
sí.
Javi tiene una mente simple y por lo tanto
soy superficial,
en cuanto ve así. Que hay marcadores, no, efectivamente, no es simple,
es básico, es básico, es básico.
Discúlpame, discúlpame.
Es superficial.
Es básico, es la persona más básica del equipo, es verdad.
Primario,
es verdad.
Primario, superficial.
En un equipo en el que todos destacamos por nuestra inteligencia, pues Javi, de repente, nosotros somos vaso de tubo, como ha dicho Rodrigo, Javi es un chupito.
Eso es.
Y os recomiendo, por lo tanto, el próximo libro que le voy a regalar a Javi.
¡Ole!
Que es Open.
Open.
La autobiografía, en principio, de Andrea Agassi.
¡Oh, qué bueno!
El calvo.
Un libro de 2009.
El calvo,
exactamente. Bueno, durante mucho tiempo tuvo mucho pelo. Incluso durante mucho tiempo jugó con un postizo sin revelar que lo tenía, como revela precisamente en Open. Y digo que es, en principio, una autobiografía, que efectivamente lo es, porque no la escribió él solo. Digamos que la dictó a J.R. Moringer. John Joseph Moringer, no me preguntéis cómo John Joseph se convierte en J.R., no lo sé. Sí sé que cuando se ponen las siglas es obligatorio tener como mínimo una J, y si no, no te pones siglas, eso es una regla que nos hemos dado.
¿Es así?
Sí.
Pero cómo John Joseph se convierte en J.R., no lo sé, no se me alcanza.
Por la serie J.R.
Claro, sí, fue por eso. Fue por Pepe da Rosa.
Que ganó en el año 2000 el Pulitzer por su obra El bar de las grandes esperanzas. Es, por lo tanto, un escritor y periodista muy prestigiado que se encargó de dar forma y prosa a Open, de Andrea Agassi.
O sea, pero no es una entrevista transcrita, ¿no? Es un...
No. Como sucede siempre con este tipo de biografías.
Vale. Vale.
Tú quedas con alguien
sí.
muchas veces.
Vale.
Normalmente, si eres americano, si eres español, te las apañas tú como puedas. Y si eres americano, llevas una grabadora
y, venga.
Y después se lo das todo a alguien para que lo transcriba.
Y él lo hace libro.
Y cuando ya te lo da transcrito, pues ya empiezas a trabajar con ello.
Vale.
Y, en fin, Moringer, además de ser, como os digo, un escritor formado, también es un escritor en la sombra detrás, por ejemplo, de la biografía del Príncipe Harry, que no me he leído porque me interesa más el tenis que el Príncipe Harry.
Bueno, porque tiene mucha tarea, Rodrigo.
O del cofundador de Nike, Phil Knight, o del ladrón de bancos, Willie Sutton. Es un estupendo escritor. No sé si os pasa con el tenis, a mí me sucede que me fascina esos cambios constantes de energía dentro de un partido. Son tan largos que exigen una fortaleza mental increíble. Aparte de ser una especie de pugilato sin contacto
sí.
y darse en ocasiones intercambios brutales y sobrehumanos de puntos, además sucede que hay momentos en que tú sabes que va a ganar uno, momentos en los que sabes que va a ganar otro, y sin embargo esa energía
de pronto
cambia al cabo de 40 minutos, una hora, y se producen 6 o 7 inflexiones de estas que hacen que sea todo completamente imprevisible y agotador.
Estos dos no están haciéndote ni caso. Estos
no,
dos
sí,
ni
sí,
caso.
Sí, sí, yo
no,
sí, yo
estáis,
sí.
Estáis
falso.
Mirando al cielo, nada. No
a ver, lo que
caso.
No estoy es opinando, ¿por qué?
No,
porque no tengo ni idea.
No estáis haciendo ni caso. Estáis diciendo cosas impresionantemente emocionantes
sí.
y estáis como que oye llover. O sea, mal los dos. Mal,
mira,
Juan, mal
Javi,
Arturo. Mal.
Te voy a desmentir por completo. A mí, el tenis me la suda a tres tiempos.
¿Vale?
Juan, no hables mal. Es lo único que puedo pedirle a España.
Y el libro del que está hablando me lo bebí.
Vale,
es una barbaridad.
Okay.
Es interesantísimo.
Vale, ok.
Cuando Javi se implica es muy agresivo.
Vale.
Como no es una sección sino una simple recomendación, simplemente diré que es efectivamente esta autobiografía del ganador de 8 Grand Slams y lo complejo que todo esto fue para alguien con una mentalidad y con una psicología muy fronteriza y delincuente como la de Agassi. Es uno de estos héroes a los que nos gusta adorar precisamente por sus imperfecciones y por sus altibajos constantes en su carrera. Se habla de los problemas que tuvo con las metanfetaminas cuando él mintió en el 97 y aseguró que las había consumido por accidente.
No se dio cuenta, ¿no?
Y ahora, en fin, confiesa lo que sucedió de verdad, desde luego cómo acabó su vida, y aquí no estoy revelando nada porque no es una novela, sino una biografía que todos conocemos con Steffi Graf, pero sobre todo es una relación de amor y odio constante, con más odio que amor probablemente con el tenis. Y si os parece, os voy a leer un pasajito
ay, sí.
del primer capítulo, que evidentemente se llama el final.
¡Anda!
Que nos puede dar una pequeña idea. Si alguien duda si leerse este libro o no, que se lea simplemente ese capítulo. Es más, si alguien se lee ese capítulo y decide no leer más...
¡Es tonto!
Habrá leído algo extraordinario. Podría haber sido...
¡Esa persona es tonto!
Un gran cuento.
¿Lo puedes leer, no te digo en ASMR, pero un poquito goloso?
Lo voy a hacer como me salga, Arturo.
A ver, yo estoy pensando en una marca que nos patrocine para la temporada que viene.
Arturo, y... teniendo en cuenta el contenido del capítulo que va a leer, sí, que yo conozco muy bien,
sí,
no te interesa en absoluto que lo lean goloso.
Vale. Perdón. Entonces nada, léelo personal.
Chicos, mucha expectativa. Lo voy a leer como salga. Vamos allá.
Venga, vale.
Soy un hombre joven, relativamente joven. Tengo 36 años. Pero despierto como si tuviera 96. Después de 3 decenios corriendo a toda velocidad y deteniéndome en seco, saltando muy alto y aterrizando con fuerza, mi cuerpo ya no se parece a mi cuerpo, sobre todo por las mañanas. Como consecuencia de ello, mi mente no me parece mi mente. Desde que abro los ojos, soy un desconocido para mí mismo. Y aunque, como digo, no sea nada nuevo, por las mañanas la sensación resulta más pronunciada. Repaso brevemente los hechos básicos. Me llamo Andrea Gassi. Mi mujer se llama Stephanie Graf. Tenemos 2 hijos, un niño y una niña, de 5 y 3 años. Vivimos en Las Vegas, Nevada. Pero actualmente estoy instalado en una suite del Hotel Four Seasons de Nueva York, porque participo en el Open de Estados Unidos. Mi último Open en América. De hecho, se trata del último torneo en el que voy a participar en toda mi carrera. Juego al tenis para ganarme la vida, aunque odio el tenis. Lo detesto con una oscura y secreta pasión. Y siempre lo he detestado. Cuando este último fragmento de mi identidad encaja en su lugar, me pongo de rodillas y susurro: por favor, que acabe todo esto. Y después, no estoy preparado para que acabe todo esto.
Esto no lo ha escrito él, ¿eh?
¡Guau! Wow.
Impresionante.
Seguimos en aquel lado. Que claro, leyendo lo que has leído no me podía poner yo a gritar. O sea, ahora me apetece leer un libro de tenis. Estamos locos, se nos ha ido la cabeza.
El libro, Arturo,
y uno de toreros
ciegos. El libro es maravilloso. Es la historia de un hombre increíblemente bueno en algo que odia, pero que no tiene otro remedio que ejecutar. Es que es complejísimo, es interesantísimo.
Pues mi vida con vosotros, Juan. Mi vida con vosotros, tal cual. Vale, yo he traído otra cosita. Esta es bastante fresquita, ¿eh?
¡Hombre,
es
por fin!
Muy,
por
muy
fin,
fresquita.
Por fin, venga.
Creo que es de las cosas más fresquitas. A lo mejor el que nunca interviene es el que está cumpliendo más las reglas.
Ojalá sea un soplo marino de aire fresco. Ojalá sea un soplo de brisa marina.
Ojalá.
Ojalá venga de Canarias.
Sea el airecito que te da al doblar la esquina en una calle un poquito más estrecha.
The shark bay
Voy a hablar de uno de los...
¿Pero cuántas lenguas sabes tú, Javi?
¿Eh? Uno de los discos que más veces me han taladrado la oreja en la vida del mundo mundial.
¿Uno malo?
¡Hala! ¡Exagerado!
¿Muchos agudos?
¡Exagerado!
Uno de los discos que más veces... ¡Pam, pam, pam, pam! Porque yo soy seguido, soy cansino. Hay que contar la historia de un señor que... cantaba en los años 90 petándolo muy fuerte en un grupo de estos de muchachitos guapos, de 4 muchachitos guapos, como podríamos ser nosotros, una boy band,
¿sí?,
¿vale?, que se llamaba Take That.
Mi grupo favorito.
Y uno de ellos, el cantante de ese grupo, se llama Robbie Williams. Hay un momento que dice: ya estamos empezando a ser mayores para seguir bailando y gustando a grandes y a pequeños.
Sí.
Vamos a por los grandes.
¿Sabes que era monologuista, que era cómico, Robbie Williams? Antes de formar el grupo era humorista.
Sí. Tenía muchísimo pelo en todo el cuerpo.
Muchísimo pelo, sí. Mi Ant-Man Monkey, por ejemplo, yo creo que era un homenaje a la cantidad de pelo que tenía ese hombre en el cuerpo. Y empieza a sacar discos él en solitario. Saca un disco en 1999, que es el que le pone arribísima del todo, que se llama Sing When You Are Winning, o sea, canta mientras estés ganando.
Uh-huh.
Y 2 años después, cuando está arriba del todo, cuando...
¿Qué portadón tenía ese disco? Por cierto, ¿os acordáis? Que era él mismo.
Maravilloso.
Con su cara haciendo de varios jugadores de fútbol al mismo tiempo.
Una locura de disco que lo peta, que le pone como ya uno de los grandes cantantes del momento, hace que se olvide su etapa de boy band y demás. Y en 2001, cuando está arriba del todo,
porque era la buena,
se gasta un montón de dinero en hacer este disco del que quiero hablaros. Este disco es la versión o el remake de Sing When You Are Winning y se llama Swing When You Are Winning.
Un momento, Artus,
sí.
Que es que veo en la cara de Javi que tiene un chiste desde hace
unos cuatro minutos.
Y lo va a soltar antes o después,
no,
cuanto
que,
antes mejor.
Que,
Javi.
¿Sabéis que Robbie Williams y Robin Williams, cuando estaba vivo Robin Williams, quedaban y se daban bofetadas?
¿Veis?
¿Así?
Se daban bofetadas.
Venga,
sí.
Pues ya está, resuelto. Adelante, no, Arturo, no. Vamos con la canción.
Swing When You Are Winning. Your hat, the way you sip your tea. Se coge a los mejores músicos de swing del momento, se los trae de todo el mundo.
¿Y a Nicole Kidman?
Efectivamente, bueno, ahora iremos a Nicole Kidman, claro. Y se graba las canciones que a él más le gustan de la historia del swing. Esta, por ejemplo, se hace un dueto con Rupert Everett, que es una auténtica delicia. Y efectivamente, llama a Nicole Kidman y graban la canción que en su momento grabaron Sinatra y su hija, Something Stupid. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. El disco sale y en una semana vende 300.000 ejemplares. Un disco de swing. En Reino Unido el disco llega a ser 8 veces disco de platino.
¿Sí?
Es un auténtico éxito. Es el último disco de swing, de grandes estándares del swing, que se convierte en un éxito masivo. Se gasta tanto dinero para hacer este disco porque es un agradecimiento a la música que a él más le gusta, que hace un dueto, compra los derechos de Frank Sinatra y hace un dueto con él dentro del mismo disco.
Claro que sí, es que le da todo igual, le sobra la pasta.
Claro, porque tiene muchísimo dinero.
Pero no estaba muerto Frank Sinatra.
Claro, pues por eso, claro, imagínate.
Y Robin Williams.
Revivir a un muerto, lo que cuesta.
Pero una pregunta, ¿esto lo hicieron metiéndose en la tumba de Frank Sinatra?
No,
o cogiendo
un mosquito atrapado en ámbar que había picado Sinatra.
Un mosquito que había
Sinatra.
Picado a Frank Sinatra, ¿no? Entiendo.
Fue con vudú todo.
Fue carísimo, a vudú.
A ver, ¿quién ha traído la recomendación?
Pues el vudú no es tan caro, ¿eh?
¿Quién se lo ha currado? Pues yo, fue vudú. Lo más bonito de este disco para mí es que cuando se propone grabar el tema Me and My Shadow, que es un tema que Sinatra y Dean Martin o Sammy Davis Jr.
Muy mala educación, porque eso es My Shadow and I.
Claro.
Eso es, de siempre.
Aunque ahora se dice and me, pero eso gramaticalmente siempre ha sido and I.
Mi sombra delante para que no se espante.
Un ojo.
Pues se propone grabar esta canción y dice, esta canción la tienen que grabar dos amigos. Es verdad que es una canción que es un canto a la amistad y la tienen que grabar dos amigos. Entonces coge al chaval que le ha acompañado durante toda la vida, durante toda su infancia, a su vecino de puerta, Jonathan Wilkes, y le pide que graben esta canción. No sé si vosotros vais a ser capaces de percibir esto o es una locura de mi cabeza.
No creo, nosotros
no creo. Pero creo que se percibe el buen rollo que tienen los dos.
No se percibe.
No se percibe.
Pero si
no
lo
se
he
percibe.
Puesto todavía, Javi.
Ni se percibe. Eso no se puede percibir. Científicamente es imposible, está demostrado.
Hay un cariño especial, hay un percibid. Johnny and Robin. Youth, why are you talking like that with him stone? I don't know, but I can't stop
here, Pally. Like the wallpaper. Hostia, qué buen rollo.
Ostras, pero se lo están pasando genial. Me has callado en la boquita.
Es increíble, ¿no?
¿Eh? ¿A qué estáis percibiendo?
No pasaría que a lo mejor hubo ingesta de algo antes y estaban tan...
Está cantando con la chulería de quien dice he resucitado a Sinatra.
Una borrachera de amistad es lo que estáis viviendo, lo que estáis escuchando.
¿Os acordáis de la época en que vendían los discos piratas de CD por los bares?
Sí, lo vendías tú.
Y en el rastro.
Javi. Pues yo me compré este disco pirata. ¿Pirata en un bar?
¡Toma! ¡Vuelve a por otra, Robin Williams! ¡Vuelve a por otra! Pues esta es mi cosa fresquita de
maravilloso.
De ahora, de verdad, escuchad. escuchados este disco, es una locura, es una preciosidad.
Es un disco preciosísimo.
De verdad, de verdad. Y ahora, claro, yo tengo que... ¿Por qué no lo dice Juan? Juan, di Seguimos en Aquí hay Dragones, porque es que si no queda...
¡Seguimos en Aquí hay Dragones!
Espectacular.
Es mexicano. Espectacular.
Es impresionante, ¿eh?
No sé qué es. Sí. Es un...
Nuestros hermanos mexicanos llevan faltando en este programa.
Es pariente de Bam Bam.
Hacía mucho que no se les indignaba.
Pero el de los chicles.
Es una mezcla.
Juan, lo has hecho tú y tú eres ahora el que tiene que abrir las velas para aprovechar esta corrientita de aire.
Tu sueño, Juan, autopresentarte.
Prescribe, prescribe.
Vale.
Que algo queda.
Despliega tu velero, Juan.
Hay otro tema, porque yo hoy vengo valiente,
libertad,
hoy vengo transgresor,
libertad.
Hoy vengo intentando reclamar para este programa la democracia, que de alguna forma una persona...
Que la han prohibido, ¿eh?
La democracia, la prohibido, ya está hablando por la democracia.
Valoramos las cosas demasiado.
Algo que, bueno, pues que una persona cuyo nombre...
Si la democracia fuera buena, se sabría.
Se sabría, lo diría.
Las madres te lo explicarían y los padres también.
Cuyo nombre no diré quién es, pero sus iniciales son R.C.
No sé.
Pues puede ser JJ algo, tal y como hemos aprendido.
En España se repunto, sí. En España se...
John Joseph.
Que nos ha prohibido siempre hablar de este tema. Pero creo que ya la valentía, los muros deben caer.
Uy.
¿Juegos de mesa? ¿Hoy me estáis poniendo en mi sitio?
Sí. Uy. Hoy sí, hoy es tu día, ¿eh? Hoy te están cayendo todas. Uy. A ti y a México.
Porque hoy os voy a hablar de un videojuego.
¡Toma!
Está absolutamente ecléctico, yes. Está ecléctico.
Está callando
ecléctico.
La boca al otro, macho.
Pero si hicimos una temporada ecléctico. Entera que hablábamos de videojuegos.
Sí, 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 sí. ¿Y cómo censuraste eso al final?
Yo no me acuerdo, ¿eh?
No censuraba, lo que pasa es que me iba al sofá.
Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo, ¿eh?
Se iba al sofá y lloraba enfadado, enfurruñado, hasta que dejábamos de hablar de videojuegos.
Porque yo me sabía el centípede.
Estamos escuchando la banda sonora de uno de esos videojuegos
malditos.
Al que vamos, bueno, el juego se llama Bloodborne.
Bloodborne.
Pero la saga de la que os voy a hablar hoy.
¿Pero Blood de sangre?
No.
Blood.
Entonces puede ser Blood.
A ver, la pronunciación correcta y perfecta sería Bloodborne.
No, la correcta y perfecta no la sabemos hacer ninguno de los cuatro.
Ninguno, y depende
vale.
De qué zona.
Pues se parecería
pero
mucho.
Se parecería casi más a una A que a una O.
Bloodborne. Pero como yo lo voy a decir, como lo hemos dicho aquí en España siempre, que es...
Siempre, siempre.
Sí, como se ha dicho siempre, como lo decía mi abuelo.
Bloodborne. ¿Por qué? Porque Rodrigo dice Buriet y no pasa nada.
Es así.
Es verdad, es verdad. Es
así, es así. Bloodborne.
Y que viva Aragón.
La saga de la que os voy a hablar, atención, es una saga a la que, debido a este juego, se le cambió el nombre. Porque antes era la saga Souls y después de que sacaran este juego... Le llamaron la saga Soulsborne.
¡Anda!
Y es tan fíjate. Importante.
Le pusieron apellido.
Alucinante. Es tan pesada.
¿Cómo?
La.
¿Dos cosas buenas y una mala?
Influencia que ha tenido esta saga en la historia de los videojuegos.
Ah, es que piensas en inglés.
Claro.
Heavy,
es
que heavy,
hasta
dicho,
que
sí,
llega.
Heavy, sí.
Es tan importante la influencia que ha tenido esta saga en la historia de los videojuegos que de vez en cuando alguien dice. ¿Y ese juego que acaba de salir? Dicen, es un Souls. ¿O es un Soulsborne?
¡Ah!
¿Por qué?
Ya ves, pero con un poquito de desprecio, ¿no?
¡No! No, no se dice con desprecio, simplemente porque alguien ha intentado hacer lo mismo que lleva intentando hacer From Software.
Vale, 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 entendido.
Desde hace mucho
que marcó,
tiempo,
marcó tanto el...
eso es.
Vale, vale.
Juan, teniendo en cuenta cómo pronuncias el inglés y teniendo en cuenta también que piensas en inglés, tu cabeza tiene que ser claro, una fiesta increíble.
Es un panal de abejas locas eso.
Freestyle, freestyle.
Bueno, yo creo que si hiciéramos aquí una competición de cabezas locas, no sé quién acabaría.
Mira qué gracia sea.
Y mismo se gusta. Entonces ahora se dice es un Soulsborne, gracias a este juego, ¿no?
Soulsborne.
Soulsborne.
Bowlsborne, joder.
Bowlsborne.
Tombstone.
Arturo, Bowlsborne.
Soulsborne.
El primer eso. Installment de esta saga se llamó Demon's Souls hace muchos años.
Demon's Souls, diablos
es.
De alma. Demon's Souls.
¿Con qué cariño hablamos de los diablos?
Y todo esto viene...
Diablos de mi corazón.
De una empresa que se llama From Software. Es una compañía japonesa de videojuegos que viene, data de 1986.
Ya ves tú.
¡Madre mía!
De cuando el descubrimiento de América.
Los albores, en los albores.
Claro. Hizo muchísimos juegos, hasta que en febrero del año 2009 crearon este Demon's Souls.
Pues les llevó un rato, ¿eh?
La primera versión del Demon's Souls. Que luego tendría un remake en 2020. Iba a decir remake, porque estoy completamente loco.
Y porque, claro, tu cabeza.
Eres un loco maravilloso.
Pero lo que yo quiero hacer es hablaros de lo que, de la importancia de este juego, pero de la importancia desde el argumento. ¿En qué consiste un Souls?
Eso es lo que queremos saber, porque estás hablando y no llegas a ningún sitio, caramba.
Un Souls consiste en que tú eres un personaje que comienza la historia en un mundo que desconoces, con unas reglas que desconoces, es un mundo de fantasía, y tú vas con una espada o vas con una varita mágica.
¡Anda!
¡Madre mía!
Y entonces te enfrentas con enemigos que son siempre, siempre, siempre más fuertes que tú.
Es normal.
Y si mueres, todo lo que has conseguido hasta ese momento, todas las almas...
¡Lo pierdes!
Lo pierdes.
Ahí.
Y tienes que volver a empezar desde el último punto en el que te habías quedado.
Pues la vida es una metáfora de la vida, ¿eh?
Es como la vida, pero con la oportunidad de volver a empezar.
Intentar conseguir llegar al sitio donde está el tío que te había matado, porque a sus pies están las almas que tú has perdido.
Ah.
O sea, tú mismo vas creando el fin del juego.
Se te van cayendo tus propias almas.
Me encanta,
Juan. Es fáustico, ¿no? Un poco.
Me encanta, Juan.
Y tú llegas al tío que te había matado y tienes que recuperar esas almas, porque si no te las gastas antes de que te hayan matado, en ese caso, se quedan ahí a los pies. Con lo cual, si tienes un jefe muy grande que te ha matado
20 veces
y ha dejado a sus pies las almas, pero te matan antes de que le alcances otra vez, entonces has perdido todas las almas.
Acumula más almas.
Vamos, que es un videojuego de toda la vida, que tú pierdes de vez en cuando, pero te dan 7 vidas.
No hagas.
Pero a las 7 vidas las llamamos almas.
No puedes minimizar. ¡Minimizar! ¡Seguimos a la piedra ahora!
¿De verdad?
No, hombre, es que lo hace siempre. Pues cuando a él, señorito, no le parece bien, a minimizar.
Vamos, como si no jugara a los marcianitos y empezaras con 3 vidas. No, pues tú llamabas
no,
a las
no,
almas.
Es así.
No se puede ser tan viejo como para decir los marcianitos todavía,
es verdad,
Rodrigo.
Es verdad.
No se puede ser tan viejo.
¿Aquí ya no se juega a las maquinitas o qué?
Has perdido el alma.
Por favor, si alguien...
Menos mal,
si
mira,
alguien,
me indignado.
Antes todo esto era campo.
¿Le gustaría que hubiera hablado más de la saga Soulsborne?
No, puede hablar más. Tampoco te pongas arriba, Juan.
Antes jugábamos con un palito y estábamos tan entretenidos.
Que le toca...
Dame paz.
¡A Javier Cansado!
Hashtag vale, Juan vale. Souls.
Bueno, vamos a ver. Dadme mis 7 minutos de gloria.
Sí,
¿eh?
la sintonía, claro.
Eso es.
¡Tatía!
Oye, vamos a ver. Aquí se ha hablado. Juan ha traído, ha abierto el espectro de una manera maravillosa.
Maravillosa.
Que ha hablado de videojuegos.
Y en contra de la autoridad,
de
mesa.
Pues es que ahora voy yo, porque es que yo ahora voy a recomendar...
Uf.
Una, no un libro, sino una editorial.
Oh.
Pues claro que sí, Javi, no tiene. No es tan extraño.
De, y ruego que cuando lo diga entre música, una editorial de mapas.
¡Toma!
¡Toma!
¡Oh! ¡Vuelve a por otra!
Vamos a ver qué da, hombre, por Dios bendito, vamos.
Increíble, Javi.
Y la música de mapas, ¿eh?
De
qué
mapas.
Buena, qué bien elegida.
Se acabó mi prohibición de hablar de mapas.
Hoy estamos saltando muchas barreras.
Voy a hablaros de la editorial Alpina, se llama, que está especializada, claro, en libros de... O sea, en mapas, y, bueno, libros, pero mapas...
El nombre no es bueno, ¿eh? El nombre no es bueno.
No.
Sí, porque de alpinismo, sí, está bien. Se dedica
a
publicar
bueno,
mapas.
Bueno, eso lo explica, pero no lo mejora.
Ya, pero ¿sabes de qué va? ¿Sabes lo que tiene? De quita una editorial que se llama Alpina, pues de alpinismo.
O de pinturas de color, lápices.
Te va a tocar remar, Javi, porque como está en contra, nosotros nos hemos comido lo del tenis, pero como está en contra, te va a tocar remar.
¿Qué puede tener Rodrigo Cortés contra los mapas? Es que no lo entiendo. No lo entiendo.
Porque yo soy de brújula.
Ya, pero justamente a tener brújula, el mapa es lo que... O sea, a los jóvenes de internet
claro.
No le dicen nada a los mapas.
Alpina, ignórale, Alpina.
Alpina. Y... Concretamente voy a defender, porque parece que de eso se trata,
sí,
voy a defender
sí, sí, sí.
El mapa, el librito, pues son libritos muy pequeños. Se parece, son entre dormires de patos y verbolario, un tamaño intermedio. Vale,
muy
entonces,
bien, ahí, sí. Por ahí te lo va ganando.
Sí.
Vale, muy bien, Arturo. O sea, la guía es una guía, son 30 páginas, no llega a 20 páginas, y el mapa, ¿vale? Voy a hablar de la subida al Poset.
que es algo que voy a recomendar para estos, para estas fechas de verano, ¿vale?
¿Subir al POSET?
Subir al POSET, ¿vale? El vale. POSET, hay, os cuento, el mapa de la editorial alpina, te explica el valle del Iste, el valle donde está el POSET, te explica los diferentes picos que tiene, diferentes marchas que puedes hacer, y luego está el plano, que es maravilloso.
Pero dile a nuestros oyentes, por favor, ¿de qué provincia estamos hablando, Javi?
Estamos hablando de Huesca, ¿vale? Del,
vale, el, ¿dónde está el POSET?
En el plano son las diferentes curvas de nivel, los caminos que están luego que te van a llevar a la realidad, están en el plano. Y la subida al POSET yo la recomiendo muchísimo porque es una subida. Bueno, hay dos. Al POSET se puede subir de dos maneras, según este mapa y según lo he hecho yo.
Sí.
Una que es la complicada, la montañera, que es por el glaciar. Desde el Valle de Estos subes por el glaciar, que es un poco peligrosita, porque es un glaciar, siempre subir un glaciar.
Sí, de siempre, en las circunstancias de siempre. Desde pequeño te lo decía.
Siempre es un poco peligrosito.
No te subas al glaciar, que te vas a desglaciar.
No
te
si no sabes subirte al glaciar, ¿para qué te metes?
No te subas al glaciar. Vale. Yo he subido al POSET varias veces, es el segundo pico de Pirineo.
O le pones la S final o se la quitas. Pero es que unas veces es el POSET, otras veces el POSET. O lo dejamos
Javi,
en POSET.
Sigue, Javi, sigue, impertérrito, Javi.
Es que sigue,
no lo va a conseguir.
Pero tú crees que hay mucha diferencia entre POSET y POSET.
Pero pues no te pares tú. Sigue, Javi. Entonces, el POSET.
¿Tú crees que hay mucha diferencia entre 1 millón y 2 millones?
No.
Que sigas,
no,
Javi. Que sigas.
Que no. No me metas, pues toma 1 millón no, solo.
No me metas en tu red.
Javi,
por
sigue,
favor,
por favor, sigue.
No me atrapes. No me atrapes.
No te dejes llevar. Te está comiendo tiempo. Es un hombre gris.
Vete de la luz. Vete de la luz.
Gracias, Arturo. Bendito seas. Bueno, entonces la subida está complicada del glaciar, que por el glaciar desde el Valle de Estos es una subida, insisto, tienes que estar más preparado y tal. Pero la subida al POSET. Por el Valle del Iste, que es la que yo quiero recomendar, que está en esta guía, en este mapa de editorial alpina, es maravilloso porque es subes desde el Valle del Iste, desde el pueblo del Iste, subes por un caminito que son como un par de horas, uh-huh. La última hora dura, y subes a un refugio. Haces noche allí en el refugio, se llama Angelorus.
Sí.
Haces noche en ese refugio, que el paisaje es impresionante.
Muy bueno, muy bueno.
O sea,
paisaje.
Es impresionantísimo.
Lo es.
Las condiciones de vida en un refugio, si sois urbanitas, que estáis acostumbrados
a lo mejor es más incomodillo.
Hay que compartir baño.
Y son habitaciones que son para muchos.
¿Hay Netflix?
Y luego, el desayuno es flojo
y
el que lleves tú.
Hay que dejar el refugio a las 8 de la mañana y hay que estar fuera.
¡Una polla como una
polla! ¡Gómez Jurado! ¡Basta!
Te haces un refugio tú, si quieres tus horarios, Juan.
Eso es, un refugio de ricos. Pero los refugios de montañeros tienen esas características. Te puedes quedar en un salón que tiene ahí ad hoc.
Basta con los penes, Juan.
Habitaciones no puedes estar. Entonces ya subes y empiezas a subir, desde el refugio de Ángelus hasta la cima del POSET, son 4 horas más o menos, no, solo hay una cosa que es un poco dificultosa, que es la Canal Fonda, que es un poco más dificultosa para subir porque tiene nieve, entonces depende la época del año que vayas, hay que llevar crampones para subirlo, pero aún no tiene peligro, simplemente que es más costoso.
Vale.
¿Hay que llevar qué, Javi?
Hay que llevar crampones.
Pues tócame los cojones.
¡Rodrigo Cortés!
No, que ha venido mi terreno. Déjale, que ha venido.
Es que no me lo puedo creer.
No.
Vamos a ver, es que una cosa es que sea día libre y otra cosa es esto. Pero, es libertinaje.
Arturo, que le retrata.
Sí,
déjale,
sí,
que...
sí. Hoy se están viendo muchas cositas.
Que le retrata. Está bajando del Olimpo.
Hoy está saliendo el verdadero
es
monstruo.
Es como el fin de curso.
Se le están viendo los granos. Bueno,
hemos dicho que os podríais traer un juguete, pero no esto, ¿eh?
Escucha, llegas a la cresta, a la arista del POSET, ya subes por Llardana, por la arista, subes del POSET y ya haces cima. 3.300 metros. Es el segundo pico del Pirineo y no...
Sí.
Pirineo no sé si tiene rima. ¿Tiene rima? Bueno, sí, puede tener rima.
Lo que tiene es una zona del cuerpo.
Subes al POSET y ya estás arriba, ves el paisaje, que es el más bonito.
Magnífico,
de mi punto de vista.
Javi,
he subido varios picos de 3.000 y este es la vista que tiene más chula de todas las que
ahora me lo voy a volver a poner esta parte porque no me he enterado de nada.
A tope con el POSET.
Hay autores que dicen POSET y otros que dicen POSET.
Sí, pero la mayoría hay que reconocer que dicen POSET.
¡Seguimos a la que hay dragones! No sabía cómo parar esto.
Por fin un monte.
Vale,
en el programa.
Un monte lo llama esto.
Propongo tema yo porque...
Es un macizo.
Por fin un macizo.
Como aquí uno de los componentes parece que solo le gustan sus temitas, yo me voy a unir a mis compañeros denigrados para que también me rompa el tema este. y ya acabamos luego con el tema bueno, con el único del que en realidad deberíamos haber hablado, quedarnos, ¿vale?
Quedarnos con buen sabor de boca, es verdad.
Yo he traído otro mapa.
Yo quiero hablar de un libro que no es de leer.
¿Eh?
Soy muy fan de los libros que son de ver.
¡Oh!
Un libro de... sí, claro, que cuanto más dibujos, mejor.
Eso es, eso es. Cuanto más dibujos tengan, mejor. ¿Por qué? Porque me lo leo en un rato y luego tengo tiempo para cosas.
Eso es.
Me gustan mucho...
Y puedes hasta colorearlo.
Bueno, en este caso no, porque viene coloreado, que no te creas que no me da rabia. Pero soy muy fan de los libros de arte, por ejemplo, de las películas. Me gustan muchísimo. Y hay poco texto, es verdad.
Pero para ti un libro de arte es cuando son puntos y los unes y al final hay un asno.
Bueno, eso es un libro de arte porque al final el asno lo puedes luego colorear.
Conceptual, sí, conceptual, muy bien.
Y que
bien.
Al principio no sabes los puntos lo que te van a dar, ¿eh? Y luego te vas sorprendiendo y de una
oreja. Estoy a muerte contigo.
Pero cuando estás a medio camino y ya ves que es burro, ya da mucha pereza seguir.
Yo sí, porque me he concentrado mucho en seguir los números demás. Perdona, yo sí.
Adelante.
¿Puedes, por favor, respetar que me guste hacer lo de los números? El libro del que voy a hablar, que en realidad es la excusa para hablar de un pintor o cartelista que a mí me gusta muchísimo.
¿Le gustaba robar mucho en el metro?
Uy.
Ah, cartelista, claro.
Global.
Es un libro que se llama Obra, no da para más, y habla de Drew Struzan.
¡Hombre!
¡Struzan!
¡Hombre!
Drew Struzan. Y el libro es una auténtica locura. Y bueno, la vida de Drew Struzan da para que un día Rodrigo nos la cuente bien, ¿no? Pero
además sigue vivo.
Sigue vivo.
Pero cuéntanos, Arturo, sí, para los que no lo sepamos, ¿quién es Drew Struzan?
Drew Struzan es un cartelista, es un tío que... Bueno, su vida es fascinante. Es un tío que desde pequeño le mola dibujar, que como nace en una familia muy pobre,
¡ay!,
sus primeros dibujos los hace en el papel higiénico de su casa.
No me lo puedo creer. No me lo puedo, eso, no.
Pues tan pobre no será, ¿eh?
Es leyenda eso, ¿eh?
Los pobres usan hojas secas.
Eso es leyenda.
Es verdad. Pues sí, tenía para papel higiénico. El libro no tiene prácticamente, no cuenta muy poquitas cosas, pero está escrito por el propio Drew Struzan. Y Drew Struzan es el cartelista que ha hecho los carteles, pues por ejemplo, de Star Wars, que es donde
eso es.
Le conocen, le contrata a Josh Lucas. Josh Lucas hace el prólogo de este libro, el de E.T.,
¡madre mía!,
el de Regreso al Futuro, el de Rambo, por ejemplo, el de Acorralado, el cartel
¡madre
de la
mía!
Primera
medio Spielberg,
de...
Medio Spielberg y medio Spielberg, Lucas.
Medio Lucas.
¡Madre mía!
Es un tío que se hizo los 80 enteros y que prácticamente todos los pósters que te molan de los 80, resulta que tienen a un señor que se llama Drew Struzan detrás.
Todos esos que tiene una escena guay y luego caras muy bien colocadas y se parece mucho, pero te acercas y resulta que el dibujo, pues todo eso es Drew Struzan.
Es fascinante porque creo que Rodrigo hará un día uno sobre Drew Struzan, un tema, pero es fascinante.
Incluso el de La Cosa, de Carpenter.
Cómo llega a ese tipo de composición por un error, por un fallo, en el primero, lo que se llama el cartel circo de Star Wars. Y a partir de ahí se inventa esa manera de componer las páginas y demás.
Y se convierte en canon.
Eso es.
¿Puedo intervenir un momento?
Juan,
voy a preguntar con educación.
Si hubieras intervenido ya, no estaríamos perdiendo tiempecito de un tema que está gustando a mucho.
¿Sabéis que Drew Struzan y yo nos conocimos? Voy a hacer un Javier cansado.
Ya tardaba, Juan.
De verdad.
Sí, lo
convertirlo en una sección sobre él. Adelante, Juan.
Ha cortado el ritmo. Puedo intervenir un momento y ahora es él.
¿Sabéis que le llamé porque quería que hiciera la portada de uno de mis libros?
Sí.
Y estuvimos durante bastante tiempo viendo cómo era la manera en la que podíamos llegar a hacer esa portada. Y finalmente no se concretó por un tema de presupuesto.
No, os ha fastidiado, claro.
Pero ya había boceto y todo.
Ay. ¡Madre mía!
Bueno, algo que sí consiguió, por ejemplo, Santiago Segura con Torrente 3, que se pegó el lujo de contratar a Drew Struzan para que hiciera el cartel, que es un cartelazo también. Tiene unos carteles, incluso los no conocidos, que es lo que mola de este libro, porque los que he nombrado son los más referenciales. Pero, por ejemplo, el cartel de Fireball y El Nuevo Mundo o An American Tale.
Eso es.
Es una auténtica belleza, es una delicia. Los carteles que hizo para todas las películas de los Muppets, de los teleñecos, son delirantes de bonitos. Y él ahora, que es lo que cuenta también en el libro, en un momento determinado notó que le empezaban a sustituir por diseños digitales, por fotos y demás. Ya cuando hace El Despertar de la Fuerza, el cartel del Despertar de la Fuerza, se lo tiran porque dicen que hay uno digital mejor.
Anda.
Entonces él se retira
Anda.
A su cabaña y se pone a crear su propia obra. En este libro están algunas de las obras que está haciendo ahora. Y os recomiendo un documental que se llama El hombre detrás del cartel, Drew Struzan, El hombre detrás del cartel, en el que se le ve creando esas nuevas obras que está haciendo ahora ya a nivel muy pequeño y a nivel muy discreto, pero sin poder parar de pintar nunca.
Un día hablaremos de Drew Struzan, hacemos una sección, pero claro, mucha gente copia a Drew Struzan o cree que hacer Drew Struzan es hacer ese circo que mencionabas.
Eso es.
Esas composiciones tan especiales con esos rostros. Efectivamente, lo que decimos es, mira, se parece, como cuando no sabes de cosas y eres pequeño. Pero si comparas lo que hace Struzan con lo que hacen otros artistas, es un ilustrador sensacional, con una técnica única, pero además con un sentido de la composición y con una soltura a la hora de organizar las imágenes que realmente no tiene parangón.
Niego la mayor, que no sé si viene bien aquí decir esto, pero vamos, me parece que es una frase que está bien dicha.
Sí, siempre funciona.
No, no me gusta. Yo creo que es el error grave de Drew Struzan, es un hombre. O sea, Drew
vale.
Struzan.
No se queda.
Cámbiatelo,
no se queda,
tío.
No es comercial.
No es comercial, es un.
Es no es comercial,
un,
¿no?
Es un hombre de patán.
Javier Cansado, como tú dirías siempre, no es mucha casualidad. No es mucha casualidad que se,
patán,
que se dedique a dibujar Draw y se llame Drew.
Claro, eso es, eso es.
¡Seguimos en Aquí hay Dragones!
¡Bien!
¡Bien! ¡Ole!
Y acabamos con la... Con el,
arriba,
con el
arriba.
Pozo. Acabamos dejando pozo. Acabamos la temporada como hay que acabar, claro, la temporada.
Arribita, arribita en el poset.
No vamos a acabar dejando pozo, pero vamos a acabar con una canción, que no está mal.
Toma.
Como mínimo, vamos a acabar silbando.
¡Qué maravilla, oh. Rodrigo Cortés! ¿Es adelante, adelante. Yo creo que ya es sección.
No es sección.
No es sección. Es frescor.
Es una pequeña recomendación de una caracola recogida en la playa esta misma mañana.
¡Oh! Y que te pones en la orejita.
¿Y quién le dice que no a esto? Claro, ¿quién le dice, claro, quién le dice que no,
claro,
a esto?
Claro, dame de eso.
Una canción, Javi, de Joni Mitchell, una artista maravillosa.
Joni, que se lo escribe mal ella. Yo no he dicho nada, pero si yo lo leo, digo, está mal escrito, Joni. Pero bueno, allá ella.
Canadiense como Neil Young y como tantos otros, como cualquiera que sea canadiense. Por ejemplo,
Jim
Carrey, que es canadiense, ahora que lo pienso.
Neil Diamond también
o es. O Michael J. Fox, que es canadiense.
Nuestros hermanos de Canadá.
Como el jarabe de Arce.
Vamos a tratar de, no sé si demostrar a través de la canción que la línea que separa lo bonito de lo cursi es muy fina. Y Joni Mitchell no atraviesa la línea, afortunadamente, con el tema del que vamos a hablar hoy, que se llama The Circle Game, el juego del círculo, que es una respuesta a un tema precisamente de Neil Young, que se llama Sugar Mountain, que compuso como lamento por el fin de su adolescencia. Cuando lo escuchó Joni Mitchell, pensó...
Dijo...
Chico, si al cumplir los 21 te deprimes porque no hay más vida por delante...
Madura, hombre, madura.
Tal vez sea el momento de hacer una canción para ti y para mí. Son amigos, evidentemente, eran amigos.
Todos los canadienses son amigos entre ellos.
Sí, claro.
Sí, claro.
Que nos muestre que hay mucha vida por delante y muchas cosas que aprender y muchos círculos que hacer.
Son muy pocos.
¿Sabes que hay poquísimos asesinatos en Canadá?
Bueno, hay más de los que quisiera, pero hay un poco así.
Eso es por dejar las puertas abiertas.
Claro.
Vamos a escuchar que es un tema muy bonito, muy naif, pero sin embargo con un sentido melódico y rítmico inesperado, más interesante de lo que pudiera parecer a primera vista, al que se incorporan unos coros de voces en realidad maduras, pero con un sentido casi infantil. El coro se hace llamar The Lookout Mountain United Downstairs Choir, que sería algo así como coro unido del piso de abajo de la montaña Lookout, que en realidad,
pudiéndose llamar Drew Struzan,
esconde los nombres, Javi,
sí,
de Crosby, Stills,
Nash
y Nash.
CSN.
Así que...
CSN.
Claro,
yo siempre he dicho CSN.
Mío. Sí, tú sí, porque eres un chulo.
Así que no digamos nada más y escuchemos de su álbum Ladies at the Canyon de 1970. En realidad esta canción,
fíjate,
la interpretaron otros artistas antes que ella, pero del álbum Ladies of the Canyon, Mujeres del Cañón de 1970, de Joni Mitchell, The Circle Game.
Yesterday, a child came out to wonder, caught a dragonfly inside a jar, fearful when the sky was full of thunder, and tearful
the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go. Child moved 10 times round the seasons, skated over 10 clear frozen streams. Words like "when you're older" must appease him, and promises of someday make his dream. The seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go. Springs and 16 summers gone now. Cartwheels turn to car wheels through the town, and they tell him, take your time, it won't be long now till you drag your feet to slow the circles down. The seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go. Better dreams and plenty before the last revolving year is through. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. Return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in the circle again, and go round and round and round in the circle again.
Quien quiera saber lo que esta mujer es capaz de hacer con la voz, que escuche cómo canta Coyote, por ejemplo, en el último vals, el concierto de despedida de la banda, y este tema que estaría, en teoría, muy cerca de la canción de Catequesis, casi.
Folk, sí, sí, sí.
Sin embargo, tiene en lo profundo un estribillo que es una belleza pura y que es muy difícil que no llene de luz.
¿Y cómo se ha complicado la vida esta mujer? Porque el disco con Jaco Pastorius, no sé si se mencionó ya lo de hace poco, se mencionó, lo mencionamos, ese hace un cambio radical en sus planteamientos, ya, o sea, ya es algo, es estratosférico, y ya dices, pero chica, o sea, con esta voz puedes hacer lo que quieras, y luego una complejidad...
Para allá, Johnny.
Una complejidad impresionante. Michel, vamos, calienta que sales.
¿Cómo sabíamos cómo había que acabar, eh? Bien está lo que bien acaba. ¡Nos vamos, señores!
¡Bien!
¡Nos vamos! ¡Vamos a estar mucho tiempo sin escuchar a Rodrigo Cortés!
Juan Gómez Jurado, Javier Mapitas Cansado
y Arturo Zales Campo.
Pero a la vuelta nos escuchamos en el próximo. Aquí hay dragones, cuidado mucho, pasadlo muy bien. Sed fresquito, sed fresquito.